Mateo Herrero, Química Española, dijo:
la ciencia tiene que salir de los laboratorios
para acercarse a las personas. Descubrimientos. Disolviendo mitos.
Revelando realidades.
Hoy, en A Través de Sus Voces, conoceremos a Diego Ramírez Calvo, joven diseñador de Sasla, una app sísmica.
En A Pescar Ciencia, Mateo Bonilla nos hablará de los beneficios de la risa. Hola, Didier.
Hola, Ari, ¿cómo estás?
Muy bien, contenta de empezar un programa nuevo de descubrimientos.
Pues entonces no esperemos más y
¡comencemos! Wow. A través de sus voces.
Diego Ramírez Calvo actualmente es programador, full stack y fundador y director general de Sasla.
Pero si creen que vamos a platicar con un señor, pues no. Diego es un chavo de 19 años que diseñó Sasla, la aplicación de alerta sísmica.
Hola Diego, muchas gracias por platicar con nosotros, el equipo de Descubrimientos.
¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes.
Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué estudias? ¿En qué vas?
Pues mira, estoy próximo a entrar a la universidad, estoy terminando el bachillerato, la preparatoria, y desde hace unos 10 años, 9 años yo creo más o menos, estudio independientemente a la escuela la programación.
¿Qué edad tenías cuando empezaste a desarrollar esta aplicación y cómo la llamaste en ese entonces?
Como tal, antes de tener planeado una aplicación pública que pudiera utilizar la gente, era un proyecto familiar. Era una aplicación de uso interno que no estaba en las tiendas, que se llamaba Familia Ramírez, y pues por supuesto pues lo teníamos en la familia. Era una aplicación muy sencilla donde había un tipo chat y a través de notificaciones se podía recibir el aviso de alerta sísmica cuando existía una advertencia de este tipo. Eventualmente se fue agregando más funciones, se hizo pública en el 2016. Poquito más de un año y medio desde que empecé como a meterme en el asunto de la programación, que empieza como tal ya un desarrollo específico para una aplicación pública, que les digo que salió por primera vez en 2016. Y pues desde ahí hasta el día de hoy ha continuado pues con mejoras muy importantes, con la construcción o, ¿cómo se puede decir?, la evolución de la infraestructura que hoy permite enviar millones de alertas a muchos usuarios en poco tiempo.
Eso suena bastante interesante. Oye, ¿y es cierto que desde muy chavito te gustaba destartalar aparatos?
Sí, siempre fui muy curioso con los aparatos electrónicos. Me acuerdo que desarmaba celulares en ese entonces, bueno, mucho antes, más bien por ahí del 2009, todavía estaban de moda los Nokia, los celulares que aventabas y se rompía el piso en lugar del celular. Bueno, pues yo los desarmaba, les quitaba los tornillos y luego ya no sabía cómo armarlos y sí. Me da mucha curiosidad cómo funcionaban todo este tipo de... pues los electrónicos, ¿no? O sea, cualquier cosa que tuviera una pantalla o botones. También todo el tema del internet. O sea, en ese entonces no era como que tuviéramos aplicaciones o así en el celular. Teníamos el juego de la viborita en los Nokia. Y cuando salió BlackBerry, o bueno, cuando se empezó a hacer popular este tipo de teléfonos, ahí empezaban como que las aplicaciones. Me acuerdo muy bien... pues que yo decía, bueno, ¿quién las hace? ¿Es de un solo dueño? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Y así cosas bien curiosas de meterme a ver cómo funcionan las cosas. Fue que salió el tema, pero sí, efectivamente, destruía aparatos cuando era niño. Bueno, más niño. Pero bueno, a nivel de computadoras del sistema, pues, sí, siempre fui como que bien curioso y le movía y todo. Entonces, siempre ha habido como un... interés, una relación muy estrecha entre la tecnología y yo. Entonces, creo que es uno de los motivos por los cuales me dedico ahora, o desde hace ya algunos añitos, al tema de la programación.
Y hablando más de tu aplicación, ¿por qué o cómo se te ocurrió diseñar una app sísmica? ¿Estudiaste los fenómenos de la Tierra para poder hacerla?
Pues mira, en el 2014, que es cuando ya es como el punto definitivo o decisivo para empezar este desarrollo es en ese momento cuando yo descubro el tema que tenemos en México, alerta sísmica, ¿no? Que existe un sistema de alerta sísmica, cómo funciona. En ese entonces no había muchísima información como al día de hoy, pero empecé como, a ver, actualmente existe 2, 3 aplicaciones que hacen la labor, que es la única manera actualmente, bueno, en ese entonces, que puede alguien normal, común y corriente recibir los avisos de alerta sísmica, porque no había altavoces en las calles, las televisoras, pues no es como que estuvieras viendo la televisión 24/7 y no era como que muy común ver a alguien con un radioreceptor en la casa, ni nada por el estilo. Entonces las aplicaciones o las que existían en ese momento eran como que la única vía pública o de acceso gratuito masivo para poder recibirlas. Entonces a mí me dio curiosidad todo este tema después de una experiencia con un temblor, pero con experiencias propias te das cuenta cuando puedes tal vez mejorar algo que existe o incluso poder formar parte de. Me acuerdo que yo tenía como que esa, no sé si llamarlo trauma o algo pues que te da miedo, que es después de una experiencia con un temblor, y quería yo tener algo que pudiera yo controlar, ¿no? O sea, no así como que no, pues es que a ver si sirve la aplicación tal, no, sino que yo quería, no, o sea, si lo voy a tener, quiero que yo saber que va a funcionar, ¿no? Entonces fue con esa iniciativa de hacer esta aplicación. Repito, era al principio de uso familiar, interno, no había ningún tipo de compromiso con nadie. Entonces, así empieza. Después de una experiencia cercana con los sismos y después de descubrir la belleza del sistema de alertamiento sísmico que tenemos en México.
Oye, ¿y quiénes probaron la aplicación? O sea, ¿por qué proceso fue el que pasó?
No, pues en ese entonces nadie, nada más yo veía que le movía, le agregaba 2 que 3 cosas y pues ya está. No, actualmente son cosas muy, muy delicadas, que principalmente los tiempos de latencia, el tiempo que tarda desde que se activa o desde que el sistema de alerta sísmica genera un aviso de advertencia hasta que el último usuario de la lista es alertado. Ese tema de la latencia es supervisado por las autoridades de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México principalmente. Entonces, ahora sí, digamos que hay que ser muy cuidadosos en cómo funciona este sistema, porque pues estamos hablando no nada más de una aplicación que tiene botoncitos y colorcitos, sino de vidas que pueden depender de un servicio como el que estoy ofreciendo. Entonces, precisamente por esa razón es que ahora sí, pues se debe tener como un control muy específico.
Sí, claro. Sazzla es una app que desde hace algunos años ya podemos instalar en nuestros celulares. ¿Cómo ha sido el uso o aceptación de los usuarios?
Fíjate que es muy curioso eso porque es complicado. Cuando la aplicación sale, digamos, ya para una cantidad de usuarios considerable, lo que hacía era notificar cada que había un temblor, por más mínimo que fuera, pero cuando era una alerta sísmica sonaba pues fuerte, ¿no? O sea, sonaba la sirena que todos conocemos, pero también notificaba con un sonido distintivo cada que había un temblor. Así fue como nace este proyecto de la aplicación, porque pues no es como que hay que estar esperando a cada que haya un sismo fuerte para poder probarla. Entonces era como que cada que hubiera una detección sísmica, por más mínima que fuera, se mandaba una notificación a los usuarios. Entonces al usuario no le gustaba eso, porque pues después, por ejemplo, de 2017, donde todos quedaron como muy espantados después de los eventos, recibir notificaciones de sismo detectado pues generaba sobrealertamientos, ¿no? La gente hacía evacuaciones cuando no era necesario y este tipo de cosas, ¿no? Entonces después se toma la decisión de atender las peticiones de los usuarios y también buscando un funcionamiento correcto de únicamente avisar o activar la aplicación Sonar cuando hay un evento importante, cuando se estima riesgo a la ubicación del usuario. Entonces ya nada más suena en el momento que es importante evacuar o implementar o iniciar tus planes de protección civil, y luego el usuario también no lo termina de adoptar, porque entonces dices que entonces ¿de qué sirve si nada más va a sonar 2 veces al año? Entonces yo digo, bueno, entonces ¿qué se hace ahí? Precisamente es lo que se trata de mejorar al día a día. Por ejemplo, estamos ahorita implementando una función donde todos los usuarios van a poder recibir de forma discreta o silenciosa cuando haya una detección, ¿no? Para que pueda ver que la aplicación está funcionando, que se mantiene activa, que no está muerta, ¿no? Porque luego es que dice que la última alerta fue hace cuántos meses. Y yo, pues sí, fue hace 4 meses, ¿no? O sea, no quiere decir que no funcione la aplicación, sino que hace 4 meses no suena la alerta sísmica. Entonces, es muy complicado que el usuario entienda, sobre todo, no es... obligación del usuario conocer cómo funciona el sistema de alerta sísmica, eso es bastante claro, pero hacer o intentar hacerlo fácil para que el usuario lo entienda es la misión complicada para nosotros y de por sí el desarrollo de todo el sistema es complicado, la divulgación es el doble de complicado.
Sí, claro, me imagino. Debe ser todo un proceso brutal, ¿no? Para todos. ¿Y qué piensas seguir con Sasla? ¿Cuál es el camino que le ves? ¿Cuál es el futuro?
Pues mira, actualmente y afortunadamente Sasla es la aplicación número uno de las tiendas en su categoría de alertamiento sísmico. Es la única que cumple con las normativas y reglamentos de las autoridades de nuestro país. Entonces ha sido muy aceptada por los usuarios, ha también demostrado mucha efectividad en sus avisos y sobre todo en la latencia, que es lo que más importa. Entonces, es mantener un servicio que funciona. ¿Sí? No es como que, pues ahí se quedó, pues ya déjenlo. No, se trata de mejorar cada vez más el tiempo de alerta, tanto el sistema de alerta sísmica, que ellos son quienes se encargan de los sensores y los algoritmos de medición y estimación de efectos, ellos siguen también trabajando, o sea, la gente cree que el sistema pues existe y ya, no, ellos también continúan trabajando. Por este lado de Sasla es la difusión de este sistema, entonces también es mejorar, aprovechar las nuevas tecnologías, masificar los avisos, estamos también haciendo pruebas para poder implementar ahora que son las casas inteligentes, que tienen estos aparatos, que los focos inteligentes, que las asistentes virtuales, que el Google TV, todo esto es, la misión de Sasla es llevar la alerta sísmica a todos estos lugares, ¿no? Entonces sí estamos en un momento donde queremos y buscamos aprovechar todos los medios posibles para difundir los avisos de emergencias, no nada más de la alerta sísmica. Y pues bien, cosas interesantes también por parte del gobierno de la Ciudad de México, se va a implementar, espero yo próximamente, el sistema Cell Broadcast, que esto es independiente a Sasla, esto lo está viendo el gobierno de la ciudad. Quieres llevar la alerta a cualquier celular sin necesidad de instalar ninguna aplicación. Eso, por supuesto, pues también va a beneficiar muchísimo en la difusión. El chiste es llevar la alerta sísmica a la mayor cantidad de personas posible, sea a través de Sasla, a través de Cell Broadcast, a través de las televisoras, de hecho, Radioeducación tiene un equipo difusor de la alerta sísmica. Entonces, esa es la misión de todos nosotros, llevar la alerta sísmica, la señal que salva vidas, a la mayor cantidad de personas posibles.
Y por último, ¿qué les puedes comentar a nuestros radioescuchas para que se animen a instalar Sasla en sus celulares si es que no lo han hecho?
Pues es la señal que salva vidas precisamente, esta cobertura desde el estado de Jalisco hasta Oaxaca, pasando por todo el centro, entonces si viven ahí, pues es muy recomendable que la instalen, es totalmente gratuita, no es de esas trampas de no, que sí es gratis, pero para usarla tienes que pagar, no, es 100% gratuita. Existe la opción de que puedan hacer una aportación con una suscripción que es opcional, que es muy independiente al funcionamiento de la alerta. Entonces, es Sasla, Sassla. Lo único que tienen que hacer es bajarla, descargarla y va a poder recibir el aviso de alerta sísmica. Entonces, o en las tiendas busca uno alerta sísmica y es el primer resultado.
Y lo puedes descargar tanto para Android como para Apple, ¿no? Me imagino.
Así es, los aparatos de iOS, iPadOS, WatchOS, que es el reloj, en el caso de Android es tanto Google Play como App Gallery de Huawei, y próximamente ya estaremos anunciando nuevas plataformas que se unen dentro del mismo Google.
Perfecto, pues oye, qué padrísimo tenerte aquí para tener esta charla y de verdad muchas gracias también por esta creación que la verdad creo que nos beneficia a todos, que esperemos que siga rindiendo frutos y que sea todavía más padre de lo que ya es. Te agradecemos mucho por haber estado aquí, por tu tiempo y por esta charla tan amena, oye.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Nuestro amigo Mateo Bonilla, incansable en su viaje por internet y las redes sociales, ha hecho un nuevo descubrimiento. Escuchemos lo que encontró. Pescar Ciencia con Mateo.
Hola a todos, en esta ocasión les quiero hablar de un video titulado ¿Cuáles son los beneficios de reír? Hecho por Karen Liz Mejía, ingeniera en biotecnología y divulgadora científica en su canal llamado La Ciencia Detrás de. Bueno, pues como lo sugiere el título, la risa tiene varios beneficios, y uno de ellos es que reír genera mayor tolerancia al dolor. Resulta que en un julio del 2017, un grupo de investigadores finlandeses y británicos demostraron que reírse junto a otras personas provoca la liberación de endorfinas. Las endorfinas son sustancias naturales sintetizadas por el cerebro que ayudan a aliviar el dolor. La principal acción de las endorfinas es bloquear los detectores de dolor en el cerebro. Esto lo hacen al unirse a los receptores que están en las neuronas para transmitir sus mensajes químicos. Así que cuando hay dolor, se liberan las endorfinas, que al unirse a los receptores producen, entre otras cosas, euforia y efectos anestésicos. En otra investigación realizada por Robin Dunbar, de la Universidad de Oxford, se encontró que cuando un grupo de personas ven alrededor de 15 minutos de programas cómicos, su umbral de dolor aumenta un 10%. Pero si veían algo que no les provocara la risa de manera natural, simplemente su umbral de dolor no cambiaba en nada. También se dice que la risa puede mejorar tu sistema inmunológico. Aunque no hay muchas investigaciones al respecto, algunas sugieren que la risa eleva la actividad de las células Natural Killer. Estas células son un tipo de linfocitos producidos en la médula ósea y forman parte de la primera línea de defensa frente a un amplio rango de patógenos. Entre sus tareas se encuentran defender contra bacterias y parásitos, controlar infecciones virales y eliminar células tumorales. También tienen la asombrosa capacidad de identificar células cancerosas y destruirlas por completo. Una de las investigaciones que sugiere el aumento de estas células mediante la risa fue realizada por la doctora Mary Bennett en 2003, en la cual se analizó a 33 mujeres sanas, a las cuales también se les mostró un programa de comedia, y resultó que las que rieron a carcajadas sí tenían un aumento de estas células, y las que no les causó gracia el programa no presentaron un aumento de esta célula. Bueno, esos son solo dos de los beneficios de la risa, pero también se han encontrado muchos más, como por ejemplo que reduce los niveles de glucosa en la sangre en pacientes con diabetes tipo 2, que brinda beneficios cardiovasculares o incluso que la risa puede combatir el insomnio. Les recomiendo mucho el canal de La Ciencia Detrás de, ya que tiene muchísimos videos con diversos temas muy interesantes, los cuales vale la pena ver, como el de La clave de la regeneración está en el genoma del ajolote, y muchos más. Bueno, hasta aquí me despido. ¡Hasta la próxima!
Eso es todo por hoy.
Nos escuchamos en la siguiente emisión el mismo día y a la misma hora.
Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en
Egion Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public.
¡Hasta los próximos descubrimientos!
Esto fue Descubrimientos.
Revista semanal de ciencia.
Para jóvenes.
Participamos en este programa
Jesús González,
Emma Bautista,
Jocelyn Vega,
José Luis Solano,
Luis Luna,
Fortino Longines,
Alejandro Ramírez,
Ana Lilia Villarreal,
Óscar Solís,
Alma Lilia Martínez,
Didier Longines,
Ariadna Caero,
Mateo Bonilla,
Aline Sánchez.
Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.